Sabés que en el banquete de Platón,
sí,
uno de los, digamos, de las cosas que se juega ahí es que son todos oradores que hablan sobre el amor, están elogiando al dios Eros, pero lo que por detrás se juega mucho, porque es un banquete, están todos, en realidad terminaron de comer y están como en la sobremesa, de alguna manera chupando. Lo que todo el tiempo te muestra Platón en el libro es que están todos tomando vino, y hay como una especie de juego paralelo donde se supone que el que tiene más aguante, o sea, el que no se altera en su conciencia, esta cosa de tener aguante tomando vino, tiene como una virtud. Y obviamente Sócrates es el más virtuoso porque está toda la noche chupando, pero no se le mueve una neurona y el tipo sigue siendo racional, analítico, cuerdo. Tremenda imagen. Pensaba escuchando las publicidades de la votación y sí, dándole la bienvenida a Mariana Gil Juncal. Hola, Mariana.
Buenos días, ¿cómo están?
Pensaba qué bueno sería, y te pregunto, Vero, también, poner a todos los candidatos en una cata, ¿no? Y ver
qué pasa, qué dicen.
Ver qué pasa, qué tienen para decir.
Bueno, en Rusia, cuando en un momento pude ir a visitar Rusia, te cuentan que los zares hacían los encuentros políticos después de comer. Te invitaban a tomar vodka y recién, claro, después te decían, ¿qué viniste a pedir? Ahora sostenelo. Claro.
Para que digan la verdad.
Claro,
era como, el vino te saca, sí, te saca la verdad. Bueno, ¿por qué no nos presentás, Vero, a Mariana?
Los presento acá en Lo Intempestivo. Mariana Gil Juncal, sommelier. Ahora le vamos a estar preguntando cómo es que llega sommelier. Si era porque ya era borracha de antes y esto por lo menos ahora tenés un título. O cómo fue que llegaste a esto. Bienvenida.
Hermoso. Muchas gracias por la invitación.
Se ven las botellas detrás, que tiene así como un halo de vino.
Esas botellas para mí es un holograma que se puso atrás.
Se puso un fondo.
Un fondo, verdad, no, un fondo de Zoom.
¡Son de verdad!
¡No!
Detrás de la botella.
Son de verdad, son de verdad.
Sus botellas.
No es fondo virtual, no es fondo virtual. Hay bastante más. Hay que estar siempre muy bien acompañadas por Team Vino Veritas, así que siempre está bueno ir brindando. Y con Vero inventamos esto, excusas para brindar. Y a mí me gusta brindar, la verdad que desde hace bastantes años atrás. Y la verdad que llegué un poco al vino de casualidad, o siempre digo de causalidad, porque esas cosas así con tanta pasión en la vida, uno a veces no las tiene marcadas, pero a mí el vino me encuentra, me encontró y acá sigo, siempre buscando justamente excusas para brindar de todo tipo, todo el tiempo, y tratando de que más gente se acerque a esta bebida, que es nuestra bebida nacional, porque realmente cuando uno bebe con moderación, disfruta, la verdad que uno, el vino compartido es súper, súper lindo y genera encuentro, así que siempre es como un momento agradable. Es raro que uno diga, vamos a abrir una botella y la vamos a pasar mal, siempre genera como un encuentro, como un momento con gente que lo quiere.
Y esto que dice Vero de si eras borracha de antes y te convertiste en sommelier, pero lo reconvierto. Mi pregunta es, yo siempre que pienso el trabajo de ustedes es, ¿cómo hacen para no ponerse en pedo?
Es una buena pregunta. La verdad, no arranqué así como hay historias de gente que ama el vino desde siempre. Lo mío no fue así. Yo literalmente olía una copa de vino y me daba náuseas, me daba como no me gustaba, sentía el alcohol y no me gustaba para nada, y ya estaba trabajando en la industria. Realmente a mí, como siempre soy un poco medio nerd, entonces desde el conocimiento me llegó el amor. O sea, yo entré en la Escuela Argentina de Sommeliers a estudiar y fue como conocer todo lo que hay detrás del vino, lo que hizo que realmente me apasione y empiece, no a entenderlo, porque el vino no hay que entenderlo, pero sí a disfrutarlo. Y la verdad que, Darío, la única forma de no pasarnos de la raya, yo sé que en general la gente, cuando les digo esto, nadie lo hace, es escupir el vino. Yo sé que uno dice, no pienso escupir el vino porque ¿para qué una botella si lo voy a escupir? Pero cuando uno trabaja bebiendo alcohol, no hay otra forma de una cata, 10, 15 vinos, si quiero salir.
¿Pero cómo haces? ¿Escupís que en un, como sin que te vean? ¿Cómo haces?
No, mira, de hecho acá les voy a mostrar, es una especie de...
No, claro, ellos escupen como si fuera lo más normal del mundo.
Claro, está normalizado. Tiene
como un tarrito, ahí está, claro. Como los...
fuertes que te las transparentes.
Se te fue el micrófono.
Se te fue el micrófono.
Ahí va. Perdón. No, digo, en algunos lugares te dan como recipientes transparentes. No me gusta.
No, da. El pollo.
Se ve todo. Entonces yo tengo esto, que es oscurito, uno tuki, escupís acá adentro, nadie te ve.
Está buenísimo.
Es spitter, porque es del verbo spitter en inglés, escupir, porque el tarrito para escupir queda como muy largo. Por ejemplo, un poco más delicado el spitter. En general, les confieso, en las catas los levanto absolutamente todos limpios, pero yo los pongo como para que si alguien quiere tenga dónde. Pero en general están limpios.
Yo voy a una cata y trago, disculpame, pero yo trago, pero traga por conciencia de pobre, además, porque si pagué la cata, me voy a tomar todo lo que me pongan acá adelante.
Yo encontré esos mismos tarritos en las tomas de ayahuasca, te los ponen también.
Mira.
Contanos. Y por lo menos en el vino, Darío, ¿vos lo escupís o lo tragás?
No, pero yo no hago cata.
Bueno, entonces cuando tomás, obviamente lo tomás.
Sí, pero soy muy selectivo, ¿viste? Cuando elijo la botella que quiero tomar, es como que le doy vuelta, no es que agarro cualquiera, ¿sí? Entonces ya estoy compenetrado, dije, bueno, esta noche es con tal vino y voy, ¿viste? Entonces lo...
A pleno, a disfrutarlo.
Sí, lo que sí está claro, no sé, te pregunto, es que poner la primera copa, nunca me sirvo mucho, me sirvo poco. La primera copa la disfruto mucho, la segunda también, después pierdo total registro. Es como que siento que hay algo del sabor que se me diluye en la experiencia, pero bueno, será también de que no sé, ¿viste?
No, a veces lo que pasa es que no nos olvidemos que el vino tiene alcohol. Entonces también un poco cambia la experiencia si uno está comiendo, si uno está solo tomando, si en general tenemos agua o no tenemos agua. Yo como siempre recomiendo, tenemos que tener agua al lado de cualquier bebida alcohólica. Y en general uno la tiene porque no tenemos esa costumbre de al lado de la copa de vino o de cualquier bebida alcohólica tener agua. Porque la verdad que el alcohol te va a deshidratar y va a pasar eso. La primera copa está buena, la segunda está buena y la tercera no me acuerdo. Y sobre todo si es la panza vacía, también empieza como a no ser, digamos, tan placentero. Por eso siempre como pregonar la cultura del vino, con comida, acompañándolo, con agua, con moderación. Y después, obvio, hay algunos, cual Aristóteles, Platón, que tenemos más resistencia, se entrena.
Obvio, obvio.
Correr esto. Al principio uno ahí como que probaba un par de vinos y después uno se hace más resistente. Lo que no quiere decir es que claramente si yo tomo y no escupo y pruebo 15, 20 vinos, no puedo claramente subirme al auto y por ahí me va a empezar a resbalar la lengua y si estoy trabajando dando una charla no va a quedar bien. Por eso yo siempre cuando trabajo escupo el vino.
¿Hay una relación, Vero, María, pregunten obvio cuando quieran, hay una relación honesta, vamos a decir, no, más que honesta, realmente representativa entre el precio del vino y la calidad? ¿Es cierto que un vino caro es el mejor y que un vino barato siempre es choto?
No es cierto. La verdad que no es cierto, porque en general, muchas veces a uno le puede gustar más o no. A mí algo que me gustaba mucho hacer en la prepandemia, porque online uno no lo puede hacer, es la cata ciega, porque he intentado y la gente espía los vinos, los mandas tapados y la gente los espía. Entonces
genial.
No tiene sentido. Pero me lo han confesado, o sea, los espíe y no tiene gracia. Porque bueno, digo, en una cata ciegas, yo lo que solía hacer es, por ejemplo, no sé, 6 vinos y los vas duplicando en precio. Para ahí arrancás un vino de 200, 300 pesos, que en la Argentina tenemos la fortuna de que la relación precio-calidad arranca súper abajo. En otros países del mundo arrancás en la base y no vas a encontrar vinos tan bebibles. Y después por ahí 400, y vas duplicando, y por ahí, no sé, el vino de 1.800 pesos no te multiplica tantas veces el vino de, ponele... Hablemos de 400, 600, y a ciegas habla lo que uno realmente siente, porque etiqueta, digamos, descubierta, uno por ahí mira el precio, uno mira la bodega, o es conocida, me tiene que gustar, y uno como que se empieza a poner esa presión, Y a veces puede ser que sí, que nos guste más el vino más caro, lo que no quiere decir que a todos les pueda pasar, y hasta a veces me ha pasado en muchas catas que por ahí alguien como con vergüenza, no sé, me gustó el más barato, y digo, bueno, tenés la posibilidad de comprarte más vinos claro. que te gusten, que si te gusta el más caro es como que, bueno, nada, vas a tener que abrir la billetera y te va a doler un poquitito más. Después obviamente que los vinos más caros tienen ya desde la plantación, digamos, de la vid, no es lo mismo... pensemoslo en real estate, hay barrios que son más caros y ahora hay parcelas, hay terruños en la Argentina y en el mundo que son más caros, ya una parte de ahí, rendimientos por hectáreas, tenés más volumen, obviamente que por ahí va a dar más cantidad de litros, entonces todo eso después va en el precio de la botella. Lo que no quiera decir es que a uno le explican todo de por qué llegas a la X cantidad y vos digas, bueno, me tiene que gustar más este vino porque sale más caro, porque la verdad que en la práctica a veces pasa, a veces no. Y de nuevo, siempre digo, tratemos a ciegas, que es como la forma más justa, hasta de para nosotros mismos, porque a veces uno no me gusta tal variedad, y vos ya ves en la etiqueta y como que no me gusta, no sé, el Merlot, variedad súper ninguneada. Y ya ves Merlot y por ahí no te gusta, y te lo mando a ciegas y por ahí el Merlot te encanta.
Total. Sí.
Bueno, en pandemia viste muchas clases y muchas catas así, por Zoom, online, ¿no? La gente empezó a beber más en pandemia, quería averiguar de qué, cómo era dar una cata online.
Y al principio fue raro, porque uno estaba acostumbrado a eventos presenciales donde realmente en la degustación hay mucho que uno controla, desde, por ejemplo, que las copas sean las correctas, que estén bien limpias, que estén paginadas, la temperatura del vino, que es vital para el disfrute. Entonces, si vos tomás el vino caliente o el vino muy frío, no vas a probar el mismo vino por más de que tengamos todas la misma botella de vino. Entonces, bueno, yo mandaba como ahí explicaciones bastante largas y detalladas de cómo preparar todo antes de la degustación. Y al principio era raro, porque uno está así en un Zoom y ahora ya nos acostumbramos, pero uno estaba acostumbrado a la gente, al ida y vuelta, al principio las personas estaban como más tímidas, ahora la verdad que ya la gente, bueno, eso, habla, pregunta, toma, se suma a los cursos online, porque encontramos como la comodidad de no viajar, en el caso de con las bebidas alcohólicas, la comodidad de poder beber un poquito de más, porque solo hay que llegar hasta el sillón o la cama, no hay que trasladarse. Entonces hay como cosas que quedan con el vino, sí quedaron mucho los cursos, como la parte más académica sigue funcionando, por ahí la cosa más social, que yo el año pasado lo hacía porque no se podía hacer nada, hoy la gente ya esa parte más social prefiere poder ir con un aforo reducido, pero personalmente, porque es como otra energía.
Che, y te hago una pregunta, ¿qué onda con el mito de que el vino blanco es como... De menor valía que el vino tinto?
Mira, la verdad que yo soy muy defensora de todos los estilos de vino, son iguales, blanco, rosado, espumantes, tinto. Sé que en general la gente prefiere el tinto, pero en el mundo es mucho más consumido. Y como vos bien decís, Darío, uno va por ahí al supermercado, a la vinoteca, al chino, a donde quieras comprar vino, y por ahí ves una botella, no sé, 800 pesos, y por ahí en un tinto no te suena tan caro. En un blanco como que decís, che, es un blanco.
¿Cómo voy a pagar esto?
Claro, y pasa, y con el rosado pasa lo mismo, es como que son blanquitos, rosaditos, como que son de menos categoría, y la verdad que a veces llevan mucho más trabajo enológico y a nivel viticultura, un rosado que un
amo enológico que... amo el término enológico. Escúchame, esperá, y en esa línea y hablando de mitos, ¿qué onda el mito del vino en mal estado? O sea, esto de abrís la botella y este vino está picado. ¿Viste que no hay una verdad sobre...?
O sea, ahí el mito es realidad, pero la verdad es que tampoco uno abre... Mirá que yo descorcho, ¿eh? Y veo también... Y la verdad que también, y no es que uno abre vinos en mal estado todo el tiempo, la verdad que es súper ínfimo la cantidad que puede haber, pero digo, puede estar picado, que por ahí es más evidente, pues si uno abre y huele a vinagre, es como que uno se va a dar cuenta que es algo raro. Después por ahí hay como enfermedades o defectos más sutiles, que no es que si uno toma el vino nos va a hacer algo, pero que digo, si uno tiene por ahí un conocimiento más técnico, van a pasar, porque por ahí abrís un vino, no está tan intenso, está como muy sin aroma, el gusto está medio tranqui, y por ahí uno piensa, si no conoce el vino de antemano, bueno, es así, es como medio pelo, y por ahí si uno conoce el vino, decís, che, no, acá tiene algo, hay una bacteria como que está ahí tapando todo el vino, pero la verdad que sucede, sucede, pero es poco. Igualmente, ante la duda, siempre digo, miremos el vino, llevémoslo a la nariz, que si pasa algo medio raro, no lo detectemos en la boca, porque en general no tenemos el tachito para escupir y lo vas a tener picado en la boca y no está bueno.
Bueno, todo esto ella explica en el show, pero además yo te quería preguntar, ¿qué hay de esta cosa del vino de minita? ¿Viste que te dicen el rosado, el coso, vino de minita? Ay, ¡ah, esto le va a gustar a la minita!
¡Qué horror! Pará, voy a agregar algo. Nosotras habíamos hablado, creo que fue el año pasado o este año, yo ya tengo, no me acuerdo, cuando ya habíamos hablado con Mariana, que hablamos de este tema, y unos meses después fui a comprar un vino para regalar un cumpleaños y entro a un lugar de vino y me atiende un señor y me dice, le digo, no, es para un regalo, le digo, yo no tengo idea, si me podés guiar un poco, y me dice, ¿es para mujer o para varón? Y me acordé de todo lo que habíamos hablado y yo le dije, ¿y qué tiene que ver? ¿Es claro, importante? Sí, y me dijo... No, te pregunta, como que el señor se quedó como, no, como que se dio cuenta que yo, y me acordé, nada, así que quiero que volvamos a hablar de esto, me parece.
A mí me pasó también que fui con mi novio, y nos dice, ese es para minita, y mi novio me mira como diciendo, acá no hables de feminismo, lo pagamos, señor, acá no, no te pongas a discutirle al señor, es un pobre señor, está tratando de vender el vino, Verónica, todo eso en la
cambia mirada, diciendo. Cambia de novio, Vero, cambia de novio, no te puedo decir eso.
No, el tema es que hacen la pregunta, digamos, equivocada. En realidad es, che, ¿qué le gusta? ¿Qué toma? Y por ahí tenés un tipo que toma rosado y blanco y tenés una minita como Vero que toma un cabernet con madera. Entonces, lo que hay que preguntar es, ¿qué le gusta? ¿Viste? Como cuando uno entra a un local de ropa y lo mismo, a buscar un regalo. Bueno, ¿qué estás buscando? No sé, un jean. Y ¿tenés idea qué le gusta? Digo, pero pasa siempre de que sigue habiendo mucho, mucho prejuicio y te manda, no sé, hasta regalos. Bueno, y yo hablo con colegas, por ahí te mandan a las mujeres, nos mandan rosados y espumantes, y a los hombres les mandan el tinto.
Pero es viste que la mujer no toma whisky, también ese mito, o cuando una mina fuma cigarrillo negro, es como, ¿cómo podés fumar? Viste, como si hubiese... Tremendo.
Me acuerdo una vez me gritaron por la calle, era adolescente, me gritó, tan bonita y fumando, me gritó un señor.
¿Y tiene que ver?
Bueno, yo la semana que viene doy una cata, bueno, online, de habanos y vinos.
Ah, genial.
Sí. Y la semana que viene también online, whiskies con maridaje con chocolate. Y sí, confieso que al principio, cuando me metí en todo este universo, mi familia es como que primero arranqué con el vino, después ya caía con botellas de whisky, de gin. Cuando me metí en los clubes de habano y volvía con olor a habano, me acuerdo que mi mamá al principio, ahora ya lo celebra y todo, y está orgullosa, pero al principio me dice, no, yo no puedo creer. O sea, que
estoy, esto es trabajar.
Bebiendo todo, claro.
Esto es trabajar, ¿no? Hasta que le mostraste los morlacos a la vieja y se terminó el problema. Sí, escúchame, bueno.
Mis hermanos han dicho, bueno, me equivoqué, profesión, ella viaja, toma, come y dice que está trabajando.
Y escupe, aparte, ¿viste? Che, bueno, mil gracias. Entonces recordamos un poco la convocatoria para este sábado y bueno, y este encuentro también entre dos mundos, el mundo del humor y el mundo de la cata de vinos.
Sí, y dos mujeres. Dos mujeres haciendo humor, bebiendo, hablando de vino, y las invitamos a que tengan sus excusas para brindar. De hecho, invitamos a la gente que nos mande, mi excusa para brindar es, y las vamos a poner en video cuando terminamos.
Y recordamos... ¿Horario, día?
El sábado, este sábado, 20 horas, ¿no?
Sábado 14, el día del borracho, a las 20 horas. Y la gente que va a estar bebiendo por streaming también nos mandan y pueden acceder al chat y mandarnos sus excusas para brindar, contarnos qué están bebiendo y hacemos un interactivo.
Gracias, Mariana.
Muchas gracias a ustedes, a beber y a brindar.